En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es martes 5 de marzo del 2024 y estos son los temas del día. ¿Qué es lo que más le preocupa a los mexicanos y qué podría influir en el voto en junio próximo? El presidente busca que el gobierno compre las acciones del Aeropuerto Internacional de Toluca para entregarlo a la Secretaría de Marina. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Biden's conduct on our border is by any definition a conspiracy to overthrow the United States of America. You know, he talks about democracy. He is a danger to democracy.
He wants to take us back on a whole range of issues that are 50, 60 years they've been solid American positions. And I really mean this sincerely. I think it's about the future.
Hoy es el supermartes electoral en Estados Unidos, se le llama así, ya que en lugar de una única elección primaria votarán 15 estados para definir a un tercio de los delegados de cada partido. Los republicanos elegirán 874 delegados de los 2,429 que están en juego, mientras que los demócratas van a elegir 1,383 delegados de los 3,900 posibles, lo que representa alrededor de un tercio de todos los delegados de las convenciones partidistas. Si no pasa nada extraordinario, Joe Biden y Donald Trump volverán a enfrentarse en las elecciones generales del 5 de noviembre. Biden está invicto en las primarias de este año y ya tiene 206 delegados. Trump solo ha perdido una en Washington, D.C. en contra de Nikki Haley, con lo que la exgobernadora de Carolina del Sur tiene 24 delegados y Trump tiene 122. A pesar de ser los claros favoritos, Trump y Biden aún deben de cumplir con el cronograma, con el calendario electoral y completar el ciclo de estas internas. El sistema estadounidense es una competencia a partir de un calendario que se divide por estados. En función de cada territorio, se utiliza un sistema de primarias equiparable a una votación con urnas o de caucus en el que los ciudadanos vinculados a un determinado partido debaten y eligen a sus favoritos, en algunos casos a mano alzada. En cualquiera de estos escenarios, la elección no es directa, ya que sea mediante primarias o caucus. Los ciudadanos lo que están decidiendo es la composición de la delegación de cada estado en las convenciones nacionales, en donde se realizará formalmente la proclamación de la persona que representará al partido en las elecciones generales. El Partido Republicano tendrá su convención entre el 15 y el 18 de julio en Milwaukee, mientras que la Demócrata será del 19 al 22 de agosto en Chicago. Como antesala para este supermartes y ante la importancia que ha mostrado para el electorado el poner orden en materia fronteriza, hace unos días Joe Biden y Donald Trump visitaron dos ciudades de Texas que están en la frontera de Estados Unidos con México. El presidente Biden fue a Brownsville y se reunió con guardias fronterizos y autoridades locales. En su visita, el presidente defendió un proyecto de ley bipartidista que busca inyectar más de 20 mil millones de dólares para aumentar recursos destinados a la frontera, cambiaría las lagunas legales explotadas por los cárteles y los polleros y permitiría a las autoridades estadounidenses cerrar la frontera cuando el sistema se vea desbordado por las llegadas. Ahí el presidente Biden aprovechó para mandar un mensaje a Donald Trump.
So here's what I would say to Mr. Trump. Instead of playing politics with this issue, instead of telling members of Congress to block this legislation, join me, or I'll join you in telling the Congress to pass this bipartisan border security bill. We can do it together. You know and I know. It's the toughest, most efficient, most effective border security bill this country has ever seen. So instead of playing politics with the issue, why don't we just get together and get it done?
Por otro lado, el expresidente Trump visitó Eagle Pass. Ahí prometió llevar a cabo la operación de deportación nacional más grande en la historia de Estados Unidos si es que gana la Casa Blanca en noviembre próximo. No desaprovechó la oportunidad para elogiar al gobernador de Texas, Greg Abbott, que lo acompañó en esta gira y quien ha intentado implementar una nueva y controvertida iniciativa de seguridad.
Our border is an open and gushing wound. It's pouring drugs, gangs, terrorists, and millions of illegal aliens into our country. Yet Crooked Joe is fighting the state of Texas to stop them from defending our border. They're actually cutting the wire fences so that thousands and thousands of migrants can pour in. But as fast as they cut them, Texas seals them up. The Biden border bill would turbocharge the invasion, the continued invasion of our country.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, le agradezco a Enrique Perret, internacionalista, director de la US-Mexico Foundation, platicar con nosotros. Enrique, a ver, primero arrancaría preguntándote, ¿cómo ves este supermartes que arranca hoy? Ay, siempre son muy emocionantes para mí los supermartes, pero este, pues evidentemente parece como que va a pasar sin pena ni gloria.
Pues sí, un poco, vaya, digamos, menos emocionantes que otros supermartes en los que pues había más contendientes o a lo mejor estaba menos segura la nominación de los candidatos. En este caso, creo que todo el mundo espera que tanto Biden como Donald Trump pues ganen o arrasen en el Super Tuesday, en este Super Martes, y que más bien se consolide lo que todos esperan. Ana Paula, pues digo, si pensamos en otras campañas o en otros Super Martes de otros años, pues todavía no había claramente una decisión. El propio Donald Trump en el 2016 me parece que fue hasta junio cuando realmente se consolidó, cuando ganó ese número de delegados que necesitaban en el Partido Republicano para ganar. El mismo Joe Biden también creo que fue hasta mayo cuando se consolida como candidato a la presidencia. Y ahora pues estamos hablando de que en marzo pudiéramos ya saber con claridad, ¿no? O con bastante certidumbre que ellos van a ser los candidatos.
Oye, ¿qué papel le das en todo esto a Nikki Haley? Ganó ahí en donde te encuentras tú, Washington D.C., el fin de semana, pero ¿por qué continúa y no sé si va a seguir después de hoy?
Sí, pues a ver, mucha gente cree o opina que el día de hoy pues es la última oportunidad de Nikki Haley. ¿Por qué se ha mantenido? Pues hay diferentes lecturas. Uno, me parece que tiene que ver con que Donald Trump, aún y cuando gane la candidatura, incluso gane la presidencia, pues es solamente un periodo de 4 años y Nikki Haley podría, digamos que recoger un poco el desastre, ¿no? Y pudiera ser esa figura republicana hacia el 2028. Como sabes, acá las campañas son enormes. Nikki Haley podría estar haciendo candidatura ya en el 2025, digamos, ya el próximo año. Esa es una lectura. Hay otra lectura que tiene que ver con los donantes. Al parecer, Nikki Haley tiene todavía cierta gasolina, vamos a llamarle, para mantenerse y para seguir pues complicando un poco la candidatura de Donald Trump. Ya no se habla de una potencial Nikki Haley vicepresidenta en fórmula, eso ya no lo vemos, puesto que ya se ha enfrentado muchísimo a Donald Trump, ya no sería esa la opción. Pero incluso Nikki Haley ha dicho que ella podría romper los protocolos y, digamos, respaldar a un candidato demócrata y no a un candidato de su propio partido, porque ella misma pues reconoce que hoy el Partido Republicano no es lo que ella esperaba. Entonces, pues hay varias lecturas de por qué ella se mantiene. Probablemente hoy sí sea la última batalla de Nikki Haley. Hoy se juegan pues una tercera parte de todos los delegados en el Partido Republicano y si ella no obtuviera un buen resultado, sería casi, vaya, es ya imposible, ¿no?, que ella pudiera obtener el número. Pero bueno, pues vamos a ver el resultado de hoy. Hay algunos estados, tú decías, mencionabas el caso de D.C., que vaya, para el número de delegados es irrelevante. El mismo Donald Trump ni siquiera quiso hacer campaña y siempre ha criticado Donald Trump esta área, ¿no? Los republicanos de D.C., él dice, no son republicanos puros y siempre se refiere a D.C. como el swamp. Entonces, ni siquiera le da relevancia. No ha ganado un estado realmente importante, ¿no?, para la carrera. Y bueno, pues hoy se juega California, Texas, Utah, Colorado, Oklahoma, Virginia, ¿no?, o North Carolina. Entonces, pues hoy realmente son donde se juegan todas las cartas más fuertes, ¿no?
Sí. Ahora, veía una encuesta de Gallup que sacaron la semana pasada en donde le pregunta la casa encuestadora a los estadounidenses, a una muestra representativa, ¿cuál creen que es el problema más importante a resolver para el país? Y la respuesta número uno y por mucho fue la migración. Entonces, no me sorprende que la semana pasada hayan ido a este duelo de visitas Biden a Brownsville y Trump a Eagle Pass. Yo quería que nos comentaras tú cómo viste estas visitas.
Sí, a ver, definitivamente el que los dos, el expresidente y el hoy presidente Joe Biden, hayan hecho esa visita pues el mismo día a las dos fronteras de Texas, ¿no? Me parece que es reconocer eso que bien dice la encuesta a la que hace referencia, ¿no? Reconocer que el tema de la inmigración en Estados Unidos es el tema hoy más importante para el votante.
Increíble, ¿no, Enrique? O sea, uno pensaría que la economía, la seguridad, la sobredosis de drogas, pero no, es la migración.
Bueno, me parece que el votante americano, Ana Paula, lo resume muchos de los otros temas que tú pones sobre la mesa. En la parte económica es el tema del empleo, lo que está vinculado al tema de inmigración. En el tema de seguridad también, y por eso Donald Trump hace mucha referencia a los terroristas que están cruzando y a los violadores. Siempre que Donald Trump habla de los migrantes o inmigrantes, se refiere a temas de seguridad. Lo que pasa es que es un tema pues que tiene muchas aristas, ¿no? El inmigrante indocumentado tiene que ver también pues con todos estos temas. Vienen por nuestros trabajos, hacen referencia ahora a ciertos casos que han sucedido en Estados Unidos, como el caso de esta joven estudiante de Georgia atacada por, bueno, pues la mata un inmigrante. Entonces, todo eso, pues como que contiene muchos temas alrededor. Y ahora, me parece, para el caso de hoy en el Super Tuesday, definitivamente el tema de los inmigrantes es el gran tema en el que van a enfrentar a Joe Biden y a Donald Trump. Pero en el caso de hoy del Super Tuesday, me parece que hay temas locales en la carrera o en la contienda de California o en la de Texas o en la de Virginia. Me parece que hay temas locales que a lo mejor van a resultar ser más importantes en estas primarias, ¿no? Cuando nos referimos a las primarias entre Donald Trump y Nikki Haley o Biden y otra posible opción, digamos, son otros temas. Me parece que el tema de los indocumentados o el tema de los inmigrantes va a ser un tema central en la campaña ya nacional, ¿no? Pero obviamente, pues lo estamos viendo desde el día de hoy. Hay un reconocimiento de los dos candidatos más fuertes, Donald Trump y Joe Biden. Es el tema central. Joe Biden tuvo que mandar mensajes mucho más duros desde Brownsville, lo cual pues no había hecho. Pero también vemos por otro lado el tema Israel-Palestina. Vimos a la vicepresidenta Kamala Harris hace dos días haciendo un pronunciamiento también muy, muy fuerte de detener el fuego, ¿no? Pues detener ese conflicto. Entonces, vaya, hay muchos temas. También por ahí había otra encuesta, Ana Paula, de una universidad acá en New Jersey, Momout, que decía de hace 4 años, de la campaña de hace 4 años a esta campaña hoy en día, el cómo ha crecido la percepción del votante sobre este tema de inmigración como un tema de alta prioridad, ¿no? De que ha pasado de ser un problema serio a un problema muy serio, ¿no? En el caso de los republicanos, más del 90% del votante reconoce el problema como un problema muy serio. En el caso de los demócratas es más de 55%. Entonces en el promedio te quedas con 68-69% de todos los votantes reconocen el problema de la inmigración como uno de los problemas más serios en los Estados Unidos. Yo creo que vamos a ver muchas más acciones, muchos más discursos, muchas más propuestas en el caso de la inmigración. Y cuando hablamos de inmigración, Ana Paula, hablamos de la frontera, ¿no? Ese es el otro gran tema que nos afecta a México.
Totalmente, es lo que te quería preguntar. O sea, México entonces, de alguna manera, se inserta en estas elecciones del 2024 de Estados Unidos, cuando aquí también hay un proceso electoral. ¿Qué significa eso, Enrique?
Pues sí, podríamos decir que a lo mejor en esta ocasión es más relevante México en los Estados Unidos que Estados Unidos en México. O sea, yo al menos yo no veo un rol importante el discurso de Estados Unidos en México para la decisión mexicana como lo sí es para la decisión en Estados Unidos por este tema fronterizo, por esta frontera. Cuando se pregunta al promedio de la población de Estados Unidos sobre su percepción de la frontera sur de los Estados Unidos, frontera norte de México, pues la percepción es muy negativa, ¿no? Es un lugar de crisis, es un lugar, pues casi es una zona ahí de conflicto, ¿no? Conocemos la realidad y no es esa la realidad, es una frontera pues en donde se comercializa más de 900 mil millones de dólares todos los años, la frontera por la que se cruzan más personas todos los días, de vuelta, cientos de miles de automóviles que cruzan nuestra frontera. O sea, no es esa crisis constante en la frontera, sin embargo, hoy así se percibe en Estados Unidos, desgraciadamente. Y desgraciadamente hoy existe el incentivo político, déjame llamarlo, político meramente, de que se vea así, ¿no? O sea, para Donald Trump, para el gobernador Abbott en Texas, entre peor se vea la situación, más mal queda su contrincante político, que es Joe Biden. Y bueno, y Joe Biden ya incluso ha tenido que reconocer pues que sí, que el sistema está roto y que se tiene que avanzar. Y él mismo ha incluso hablado de un cierre de la frontera, que todavía no sabemos a qué se refiere, si se refiere solamente a cerrar la frontera, la inmigración, o de plano cerrar la frontera y cerrar los puentes y cerrar el comercio, ¿no? Nunca se ha especificado eso y quizá intencionalmente no lo ha querido él especificar por lo que conlleva en el voto en los Estados Unidos. Pero estamos ahí un poco entrampados en eso. Sabemos que quien gane la presidencia en Estados Unidos va a buscar resolver este problema, o al menos mandar las señales de resolver el problema de manera muy rápida. Y para hacer eso se van a tener que tomar ciertas medidas drásticas, y esas medidas pueden afectar gravemente la relación entre México y Estados Unidos en temas obviamente comerciales y de cooperación en muchas otras áreas, ¿no? Incluyendo agua y pues obviamente ferrocarril, seguridad, etcétera. Entonces, un poco entrampados es como lo vemos hoy en día por decisiones más bien de corte de voto o políticas, ¿no?
Totalmente. Ahora, el jueves en la noche es el State of the Union. Biden llega como un presidente bastante impopular. Hubo esta encuesta del New York Times y Siena el fin de semana, que creo que ha hecho mucho ruido por el índice de desaprobación hacia Biden, aún con un Trump que está metido en todos estos embrollos legales. ¿Tú qué esperas del State of the Union, Enrique?
Mira, yo lo que esperaría es, en la parte económica, creo que Joe Biden, la Casa Blanca, esta administración y el Partido Demócrata no han sabido sacar provecho de la buena situación económica que vive el país, ¿no? Incluso, vaya, en múltiples encuestas, los votantes americanos creen que en épocas de Trump se vivía una situación económica mejor a la que se vive el día de hoy, cuando todos los datos reflejan que no es así. El dato más bajo en desempleo en los Estados Unidos en los últimos 50 años es hoy en día. La inflación ha bajado muchísimo, los salarios han subido bastante en los Estados Unidos, la inversión que ha llegado a Estados Unidos es récord histórica. Vaya, hay muchas cosas muy positivas en la economía de Estados Unidos. Incluso cuando se mide la percepción del consumidor, es brutalmente positiva hoy en día la opinión del consumidor en Estados Unidos. Entonces, por donde lo vea, pero desgraciadamente no han sabido mandar ese mensaje, no han sabido vender esa historia. Entonces, yo creo que Joe Biden se va a enfocar mucho en la parte económica, en vender esos datos, en darle tranquilidad al pueblo americano sobre el estatus de la economía. Eso por un lado. El segundo gran tema creo que es pues esta posición de Joe Biden o de su administración hoy frente a Israel y frente a el ataque de Israel a la comunidad palestina en Gaza, más allá de Hamas y más allá de lo que creo que todos sabíamos que se tenía que hacer sobre Hamas, el continuo ataque de Israel a civiles en la franja de Gaza, civiles palestinos, creo que hemos visto en Estados Unidos cómo la gente está esperando que Joe Biden haga algo, ¿no? Que la administración haga algo para detener eso. Y hacíamos mención al comentario de Kamala Harris hace 2 días. Pero yo creo que en el State of the Union Biden lo va a tener que decir con todas sus letras y yo creo que es lo que está esperando la gente. Esos dos me parecen que van a ser los mensajes más contundentes y vamos a ver cuál es la reacción del público en general. Históricamente ya, bueno, al menos los últimos State of the Unions tampoco no es que cambian tanto, Ana Paula.
Oye, Enrique, pues muchísimas gracias por esto. Ahora sí que una cobertura de varios temas. Ya estaremos pendientes del jueves y este State of the Union. Por lo pronto te agradezco este análisis para Brújula.
No, al contrario, el agradecido soy yo de abrirme el espacio.
Antes de continuar, quiero recordarles que nos sirve muchísimo el que ustedes entren a la plataforma en la que nos escuchen, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, a la plataforma y nos califiquen y nos dejen comentarios. De esta manera nosotros podemos crecer y hacer un mucho mejor podcast para ustedes. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Preocupación de los mexicanos. Y así como el tema migratorio será fundamental en la campaña presidencial estadounidense, algo que acabamos de platicar en el tema principal, en las elecciones en México también hay temas centrales. De acuerdo con la más reciente encuesta de Encol para El País y W Radio, hay 3 asuntos clave para los mexicanos: la seguridad, la corrupción y la economía. 53% de los consultados por Encol aseguran que la inseguridad es el principal problema que enfrenta México. 31% indica que es la corrupción, algo en lo que ha quedado sin duda a deber el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el 15% considera que los problemas económicos serán un factor clave para decidir su voto. Por eso no extraña que los 3 candidatos presidenciales han centrado sus primeros días de campaña en el tema de la violencia y la inseguridad. Xochitl Gálvez, la candidata del PAN-PRI-PRD, ha definido como eslogan de su campaña por un México sin miedo. En los primeros días ha lanzado una propuesta que se ha viralizado en redes sociales, pues recuerda al plan que se aplica en El Salvador: construir una mega prisión.
Vamos a construir una prisión de muy alta seguridad y con tecnología de punta para que los delincuentes tengan miedo de caer ahí y la piensen antes de cometer una atrocidad. Se les acabaron los privilegios a los delincuentes. Quien la haga, la va a pagar.
Pese a las críticas, no es la única que ha recurrido al plan de seguridad del gobierno de Nayib Bukele. Jorge Máynez, el candidato de MC, también ha dicho que buscaría copiar el modelo de seguridad del presidente salvadoreño, aunque garantizando los derechos humanos.
México puede ser un país que tenga seguridad, que abata la impunidad, y no sería el primer caso del mundo. Si El Salvador está pudiendo con sus recursos, ¿por qué México no va a poder? Había gente que decía que El Salvador nunca se iba a poder acabar. Nosotros creemos que sí.
Adelantó que estaría contemplando impulsar policías civiles a nivel municipal y estatal para que el problema se enfrente conjuntamente entre los 3 niveles de gobierno. Al señalar que no todo tiene que ser punitivo o reactivo, criticó la propuesta de Gálvez, diciendo que el problema no se va a resolver con una carcelota. Finalmente, la candidata de Morena PT Partido Verde, Claudia Sheinbaum, presentó ayer junto a algunos colaboradores como el exministro de la Corte, Arturo Saldívar, el exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, las líneas generales de su estrategia de seguridad y justicia, que no es más que continuar por el camino que ha emprendido el actual gobierno, la estrategia ampliamente criticada de abrazos, no balazos. La morenista insiste en que los mexicanos reconocen que viven en un país más seguro que hace 5 años.
Es la percepción ciudadana de la inseguridad en las principales ciudades del país. Y en el caso de Nacional, pasó la percepción de 78% de personas que decían que vivían en un lugar inseguro a una disminución del 64.9%. Este dato nacional es sustantivo porque habla de la percepción de la ciudadanía en la mayoría o en las ciudades más importantes del país. Quiere decir que la ciudadanía reconoce que hoy vive en una circunstancia más segura que la que se vivía a finales del 2018.
2. El presidente empresario. El presidente López Obrador vuelve a querer ser empresario con el dinero de los mexicanos. Recientemente vimos cómo ordenó al gobierno comprar la extinta Mexicana de Aviación para que el Estado tuviera su propia línea aérea. Mexicana volvió a los aires a finales del año pasado sin mucho éxito. Opera pocos vuelos, pocas frecuencias y mueve a pocos pasajeros. Ahora, López Obrador dijo que planea adquirir todas las acciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, de cuya terminal el gobierno federal y estatal poseen el 51%. El 49% restante está en poder de Administradora de Acciones de Toluca, una subsidiaria de Aleática, antes OHL.
Estamos llegando a un acuerdo con la maestra Delfina para que se retome ese aeropuerto, porque lo maneja una empresa, no hay utilidades ni para el gobierno federal ni para el gobierno del Estado de México. Son concesiones que se otorgaron en otros tiempos.
Lo que quiere el presidente es que la administración del aeropuerto pase a estar bajo control de la Secretaría de Marina. Así, López Obrador estaría concretando aún más la militarización de los aeropuertos de México. Para Brújula, Rosario Avilés, especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica, columnista de Con Despegues y Aterrizajes, nos habla sobre esta posible compra y sus implicaciones.
La intención es fortalecer a los grupos que van a quedar en manos del Estado. El otro grupo que está también pues fortaleciéndose es el que está en manos de la Secretaría de la Defensa, y que incluye también aeropuertos que se le quitaron a ASA, entre ellos pues unos muy pequeños como Tamuín o también como Ixtepec. También incluye obviamente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que pues ellos ya lo operan, y también el aeropuerto de Tulum. Entonces, pues esto fortalecería la presencia de las Fuerzas Armadas en el tema de aviación, y habría otro grupo mucho más pequeño donde interviene Motengil y Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con dos aeropuertos, uno en Tepic y el otro en Puerto Escondido. Y es una manera de hacer equilibrio con los otros tres grupos aeroportuarios que conocemos, que son Azur, GAP y OMA.
Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Rihanna. Rihanna ofreció un concierto privado en India, que fue parte de los festejos previos a la boda de Anant Ambani, el hijo menor de Mukesh Ambani. Es el dueño del conglomerado indio Reliance y uno de los 10 hombres más ricos del mundo, quien se casará el próximo 12 de julio con su prometida desde la infancia, Radhika Merchant. Bill Gates, cofundador de Microsoft, Mike Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, Larry Fink, director de BlackRock, Bob Iger, el director de Disney, e Ivanka Trump, la hija del expresidente Donald Trump, fueron algunos de los multimillonarios que asistieron este fin de semana a estas celebraciones de preboda del magnate indio, que duraron 3 días. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.